¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara de este sábado, ya un mes del nuevo año, del 2020, no, del 2020, que es lo que dice, que se dice correctamente, ¿verdad? Del 2020, pues ¿cuál 2020? Y bueno, pues es primero de febrero. Le agradecemos a Raúl Peguero, que ha estado produciéndonos material para este espacio, a la producción ejecutiva de Raúl de la Cruz, a quien saludaremos en unos instantes más, en los controles técnicos José Luis Vázquez. Mi nombre es José Díaz Betancur y les saludo también a toda la red de Radio Universidad. El tema de hoy es la integración de una fuerza sindical sin precedentes en México a través de la primera reunión regional intersindical celebrada en nuestra ciudad el pasado 29 de enero bajo la convocatoria del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tendremos esta ocasión varias entrevistas y parte de las exposiciones que ahí se presentaron, como siempre y como todas las mañanas de los sábados. Saludamos con mucho gusto a Raúl de la Cruz y a Alberto Becerra. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos.
Buenos días, Pepe, Raúl.
Yo quiero decirles que aquí estos compañeros, pues están primaverales, no les hace nada el frío, Raúl.
No, Alberto. Yo no, acá.
Alberto, mira.
Así me trae la cuarta T. Ah. Así me trae encuerado ya casi.
Sí, te vas a tener que acostumbrar al frío, ¿eh?
Por lo menos 5 añitos.
Híjole, bueno, está largo el asunto.
Sí, está frío esto.
Oye, bueno, pues ya es que estamos comentando esto que ocurrió el martes. Sí, ¿verdad? El martes fue el martes.
Sí, el martes. El martes, reunión intersindical.
Sí, oye, muy interesante.
Algo inusitado, ¿eh? Lo que a mí me sorprendió, Beto, Pepe, fue la cantidad de sindicatos, de dirigentes sindicales de distintas plataformas ideológicas. A mí el primer, vi al güero barbe, ¡ah, caray! Mira los de la CROM, ¡ah, caray!
Los mineros, caramba. Los mineros sí, que andan acá, así que en la cuarta.
Los mineros andan...
Pero qué bueno, ¿no?
Qué bueno. Esto nos da motivo para reunirnos, para tratar de unificar criterios y para luchar juntos, ¿no? Porque al parecer vienen cuestiones muy complicadas para todos los sindicalistas, para los trabajadores, para todos los que nos ganamos el sueldo día a día en alguna empresa. Viene complicado y la única forma de enfrentar esto es juntos, unidos, combatiéndolo, ¿no?
Y al margen de las diferencias ideológicas, de los métodos de trabajo en todos los sindicatos, creo que debemos de buscar las coincidencias para poder hacer un frente a lo que viene, a lo que se presuntamente viene con la llamada reforma laboral y sobre todo con el trato que están teniendo muchos de nuestros compañeros trabajadores, como es el caso de los telefonistas, los electricistas, los del IMSS, los del Infonavit, que muchas de las veces pues nosotros les pegamos con toda la gente del IMSS, pero no olvidemos que son compañeros trabajadores, que ellos sí están sujetos a unas normas, a unos reglamentos que tienen que atender y que tienen jefes, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un frente común, esto lo que comentaba Chuy Becerra en su discurso, que hay que buscar las coincidencias en todos los aspectos.
Sí, claro. Y fíjate que lo que también habría que destacar Es que la convocatoria fue, como ya lo apuntábamos, del SUTUDG, del Sindicato de Trabajadores Administrativos, así como de los académicos, o sea, entiéndase, el maestro Jesús Becerra y el maestro Jesús Palafox. Ellos fueron los quienes encabezaron esta reunión, alrededor de una agrupación que también tiene muchos años tratando de ser contraparte, contrapeso, incómoda, como le quieran llamar, que es la Unión Nacional de Trabajadores, que no está alineada al eje CTM Croc,
no,
¿verdad?
No.
Está separada desde hace muchos años. Ahí es donde ha tenido cabida las agrupaciones sindicales.
Todos los independientes, Pepe.
Universitarios. Todos los independientes, independientes. Sí. Y entonces esto se fortalece siguiendo así, pues una premisa que haya sido como haya sido.
Como dijera aquel.
Es que el asunto es que nos tenemos que renovar. Digo, sea porque de veras ya vienen los tiempos, sea porque está la cuarta transformación, sea por lo que sea, la renovación sindical es una, digamos, es un eje común de todas estas agrupaciones. Estamos teniéndolo muy claro que si no hay renovación, no hay, digamos, oposición, por decirlo así.
No, y es evidente, ¿no, Pepe? Yeah. En esto o te renuevas o mueres. Y nosotros como sindicatos debemos de ver la forma de representar mejor a nuestros agremiados, de representar los intereses que ellos buscan como beneficios y de la unión. Porque si no dejamos la unión, si no estamos trabajando juntos, uno por uno nos van agarrando, ¿eh? Y es muy fácil para ellos, vamos llamándole así, agarrar uno al más pequeño y luego al otro y luego al otro, y cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!
¡Tómala!
Ya caímos todos. Entonces tenemos que juntarnos todos los independientes, todos los que pensamos que los derechos de los trabajadores no se tocan. Eso no se toca, eso lo hemos ganado a través de luchas, a través de sangre, a través de muchos esfuerzos, muchos sacrificios, de mucha gente que nos antecede. Entonces, vamos luchando juntos por esto, ¿no?
Nosotros los invitamos para que participe en el Checador, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos 10 pases dobles, Pepe, 10 pases dobles para que se vayan a ver mañana a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en punto de las 12 en el Estadio Jalisco contra la Jaiba Brava, contra el Tampico.
Tampico Madero, que lo trae acá, te está diciendo.
Gerardo Espinosa,
que estaba.
Gente del Atlas.
Que estaba en la gente del Atlas, pero este equipo es del grupo.
No, pues va a ganar,
¿no? Es el grupo de Legui.
No, ya no son de ellos.
Okay.
No, creo que ya no, ¿eh? Antes sí era, cuando estuvo Daniel Guzmán. Creo que ya no.
Ya no
se
sé.
Lo dejaron a unos empresarios de ahí de Tampico, entonces.
Pero llámenos. Ahí está
Lisbeth. Arriba los Leones, muchachos. Ahí
está Lisbeth.
El Atlas,
ahí está Lisbeth Hernández.
31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame por estos boletos que tendríamos que entregárselos hoy, ¿no,
Raúl? Sí.
Hoy antes de las 6 de la tarde, ¿le parece bien? Ya que esté un poquito más calientito el día, puede venir por los boletos aquí a Ignacio Jacobo 29, entre el auditorio Telmex y la calle 2, para que usted lo recoja en la caseta de policía de la entrada del canal 44.
Estamos esperando conectarnos a la transmisión en vivo en Facebook Live a través de nuestro compañero y amigo Manuel Flores, nuestro responsable, nuestro webmaster.
¿Está dormido?
¿Se le ganas,
Manuel? No, yo no, creo no está que dormido. Está buscándole ahí cómo hacer.
Hay problema técnico. Que será solucionado de inmediato.
Sí, ahorita entramos.
Muy bien, vamos entonces hasta la primera pausa, si nos adelantamos un poquito a ella, y regresaremos para escuchar al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra, que compartió un amplio presidio, un amplio panel, como decía Raúl de la Cruz, ¿no, Beto?
Sí.
Con muchas agrupaciones sindicales inusitadas ahí, y otras más, digamos, entre los asistentes allá abajo. Había gente hasta de Yucatán, de Chiapas, de
Tabasco,
de todos lados.
Es que nos están chingando a todos.
Ahora sí. Así que va parejo. Entonces fueron todos, y más un poco del centro y del sur que del norte, como siempre, ¿no? Un poco más de conciencia sindical, gremial, en algunos estados.
Ellos están esperando, todavía no les llega el golpe, ¿no?
Pero estamos más cerquita. Pero va a llegar, pero sí, va a llegar. Eso sí, eso es parte de lo que se dijo allí, porque, bueno, hay suficientes elementos para pensar que hay una estrategia de parte, pues, de los patrones, por decirlo así de manera genérica, ¿verdad? Muchos patrones son efectivamente grandes empresas nacionales y transnacionales, y otros patrones son el propio gobierno. Entonces, hay que ver, ¿no? Por ejemplo, en el tema de nosotros, pues basta ver cómo andan con el tema de la lana para la educación superior, sí, ¿no, sí, Alberto? Sí, sí, sí. Ahí se ve muy clarito. Ahí se ve muy clarito.
¿Verdad? Ahí está, ya está la transmisión.
Ya está la transmisión. Ah, gracias, Manuel.
A través de nuestra página SUTUDG2.0, ahí nos podrá ver.
Y bueno, esperamos sus comentarios allí mismo, ¿no?
Sí, también. Ya nos saluda. ¡Ay, hay 9 comentarios!
Saludos a los de la boca.
De una vez, para amigos, acomodarnos al corte.
Ya hay varios comentarios. A ver, rápidamente, ¿sí? Desde temprano, Sander Rico, Emanuel Ayala, saludos a todos. Saludos, y Beto, saludos. Ya que le di su bici desde temprano, y arriba el Cruz Azul. Bien dice el dicho, la unión hace la fuerza, yo pedía. Susana Arce Noriegas, buenos días desde Cucosta.
Hola,
saludos, Sergio. A Puerta Vallarta. Blanca Elizabeth Rodríguez, buenos días, buenos y muy fríos días. Sí, es cierto, esta Lisbeth llegó con las manos bien heladas.
Está sí, qué barra, sí.
Y Luigi Rosa, saludos. Saludos, Beto.
Hola, Luigi.
Bueno, estos son los comentarios que nos han llegado hasta el momento. Entonces, aquí estaremos comentándolos si usted se comunica con nosotros.
Pausa, regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Me preocupa el deterioro grave del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me preocupa el futuro de los trabajadores que van a recibir una pensión vía Afores. Y me preocupa la política y la manera como se viene manejando el Infonavit. Yo creo que ahí tenemos grandes coincidencias los trabajadores del país. Tenemos un Instituto Mexicano del Seguro Social donde reconocemos el esfuerzo de sus trabajadores, de sus médicos, de las enfermeras, de los trabajadores administrativos y de servicio, pero habrá que estar conscientes de que a pesar del esfuerzo de ellos, la infraestructura, el equipamiento y las medicinas suficientes para darle un servicio a todos sus afiliados. Y menos ahora que muy probablemente se incorporen a este instituto los no afiliados también, es decir, los que no han aportado una cuota obrero ni patronal para su sostenimiento. Insisto, no estoy en contra de la salud universal para todos los mexicanos, pero como el IMSS, con su misma capacidad física instalada, con su misma cantidad de doctores y su misma cantidad de enfermeras, va a dar ahora atención de manera gratuita y sin discriminación a todos los mexicanos. Bienvenidos, pero que se rescate el IMSS, más recursos a la salud, más doctores, más enfermeras, más medicinas y más equipamiento. En contra de eso no estamos nadie. Lo mismo está pasando con el Infonavit. Ya no sale más caro que ir a un banco. Ya hay bancos que ofrecen tasas por debajo de lo que nos presta el Infonavit. Habrá que rescatar entonces esas instituciones al servicio de los trabajadores. Las Afores, ¿quién se va a pensionar con una, quién se va a vivir ya pensionado con una pensión de 3,500 pesos?
Laura. Bueno, como les habíamos anticipado, esta es la intervención de el maestro José Jesús Becerra Santiago, en el tema, pues, de hacer, pues, consciente, aunque el auditorio que estaba lleno, por cierto, es muy consciente de todo lo que dice o dijo el maestro Jesús. Lo cierto es que hay que recalcarlo y hacerlo extensivo a una buena parte de la población, porque hay muchas personas, como ya lo decía el maestro, con lo del Infonavit, bueno, pues estamos ahorcados. Lo del Afore para los chavos, la gente que viene más joven, posterior a la ley del 97, pues vienen ahorcados. Bueno, el futuro para un trabajador es completamente negro, adverso, dramático, puede ser, pues, bastante triste, ¿no?
Está carajo, Pepe, ¿no? Porque
el Infonavit
se creó para ayudar a los trabajadores a adquirir su vivienda a un precio razonable, viviendas económicas. Y hoy, ¿no? Pagas cerca de 1,000,000 cuando terminas un crédito de 239,000 pesos. y muy, 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 muy tremendo los intereses. Entonces, sí tenemos que cuidar.
Y luego, si te dejas, te siguen cobrando, ¿no?
Ah, no, si te dejas hasta... Sí, hasta sí, sí. Alberca te cobran, ¿eh? Bueno, ahí en Chulavista no hay nada de eso y parece zona residencial Chulavista, entonces
sí, cobran alberca, no, aunque no haya,
no,
aunque nomás haya pileta, no. ¿Verdad? ¿Hay más comentarios,
Raúl? Sí, muchas gracias a este Adrián Botti García, excelente trabajo por parte del maestro Jesús Becerra y su comité, siempre buscando el bienestar de los trabajadores universitarios. Laurita, ¿cómo estás? Buenos días, saludos. Hola, Alberto. Laura. Y a Don Rulas, un tema en la mesa de interés para todos los trabajadores. El Tamagotchi, somos Cusey, está UDG, Jorge Ortiz Echaurri, Rocío Montes también, un saludo, Magali López, un saludo, buenos y días fríos por tenernos bien informados. Y Alejandro Camarena.
Ese vi, Alex.
Gracias, Alex, por la cortesía.
Ah, muchas gracias, Alex.
Gracias, gracias.
Hay que tenerlo bien, al Raúl.
Sí, hay siempre que tenerlo está llamando, bien Alex. Atendido, están todos los compañeros del trabajo, a Juan Carlos Núñez, a todos los que están...
A mi amigo Emma, saludos, Emma, ya nos saludó.
Emanuel, ya me lo caché el otro día. Dije,
dice que anda en bicicleta, no ha adelgazado nada. ¿Cómo anda en bicicleta?
Es que a veces no depende mucho la cuestión del ejercicio para que adelgace.
Es que la bicicleta es fija.
Lo importante... Es bicicleta y fija y está comiendo Kentucky ahí, yo creo,
Está viendo la tele.
No, la nutrición. Nada de eso, mi Emma.
La nutrición es lo importante. Es, el ejercicio es en la cabeza, no. No, no comer esto, ¿verdad?
O cerrar la boquita ya.
Y sí, también cerrar la boquita. Ya.
Pues sí, porque hay que tener dieta. Dicen que hay una dieta de
oye,
huevos,
¿verdad? Oye, con el
de
nuevo huevos. Gobierno yo creo que todos vamos a cerrar la boquita poquito.
Está bien caro todo.
Bueno, aquí, por cierto, quien comentó esto del nuevo gobierno es el líder nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, ¿no? Quien señaló que efectivamente pues los cambios de la vida laboral en el mundo son un hecho. O sea, no solamente esto lo estamos viviendo en México, sino en todo el mundo. Y esto quiere decir que también nosotros tenemos que actualizarnos y ver la manera, con el nuevo gobierno electo, de qué manera también se tienen que hacer los cambios en México. Más o menos lo que dijo Francisco Hernández Juárez, un líder ya de muchos años, ¿no?
40
y,
años.
Y que, y pues sí le sabe, ¿no? Sí le sabe.
Sí le sabe, ya estas 40 alturas. Años no le sabe, ya.
Y además, pues tuvo... quizás ahora se pueda denominar uno de estos líderes añejos y circunspectos que ahí están, pero lo cierto es que en su momento, hace 40 años...
Era un referente.
Pues claro, sí, porque haberse separado de la...
Algo bien importante.
Con todo y telefonistas de la CTM, sí, imagínate,
y,
nada más.
Y él es líder sindical de una empresa privada, esa no nos cuesta a nosotros.
Uh-huh, así es.
Esos derechos que tienen los trabajadores de los telefonistas, no nos cuesta a nosotros.
Y cuando él se separó, acuérdate, Teléfonos de México, pues ¿qué le ganabas a Teléfonos de México? Era, claro. Era un monopolio tremendo, o sea, era un monolito, ¿verdad? Difícil, o sea, muy fuerte. ¿Qué le podías ganar a Telmex en aquel tiempo? Nada. Y él se separa con todos los trabajadores.
Quienes hicieron Teléfonos de México fuertes son sus trabajadores, sí. ¿No? Y yo creo que es justo que también adquieran un poquito de la ganancia.
En aquel tiempo, y además mujeres, ¿eh, Beto?
Sí.
Porque
sí, sí.
Acuérdate cuántas telefonistas eran cuando desfilaban y sí. Todo eso. Y
generalmente eran las operadoras.
Las que te contestaban, las que manejaban todo.
Y manejaban te dejaba todo. 3 horas en espera. Las operadoras, ¿no?
Era cuando tenías que marcar el 02 para que te enlazaran a una telefonía.
Para que vinieran a arreglar la línea, Pepe, hombre.
Sí, o ándale cuando se descomponía y luego que las acciones, ¿te acuerdas? Que tenías que comprar las acciones y no se podía.
Podríamos señalar que Hernández Juárez es uno de los históricos dirigentes sindicales de México. ¿Beto?
Sí, 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 y sobre todo lo importante, ¿no? De los trabajadores independientes, ¿no? No del gobierno, no están afiliados al gobierno, no están, o sea, es una empresa privada que ha logrado muchísimos beneficios y logros importantes para sus trabajadores en una iniciativa privada que es muy renuente generalmente a esto. Entonces, sus logros están ahí y no nos cuesta al pueblo de México nada. No como otros, ¿no?
Como por ejemplo.
Como por ejemplo, todos los demás.
Parte de lo que comenta Hernández Juárez es que a diferencia de las administraciones recientes de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña, quienes firmaban tratados comerciales con otros países bajo el argumento principal que la mano de obra de la clase trabajadora de México era la más barata, es que ahora estamos ante la posibilidad de revalidar el trabajo de los obreros y empleados mexicanos bajo una nueva perspectiva. No específicamente sobre el tema de López Obrador o la llegada de López Obrador como tal, sino que es una coyuntura, ¿no? Es una coyuntura importante para hacer destacar de una mejor manera el trabajo de los mexicanos, pero no bajo esas premisas que durante 18 años manejaron los gobiernos panistas.
Exacto. Por ejemplo,
ahí va muy bien, porque el propio Teléfonos de México, el propio sindicato de Teléfonos de México se ha visto desplazado.
Claro.
Por ejemplo, mira, cuando metieron este cableado nuevo digital o del Dish y todo eso, no lo pusieron los trabajadores sindicalizados. Ahí se los tumbaron, ¿no? Entonces, todos tienen su propio problema, ¿no?
Sí,
su todos, propia todos, digamos lado adverso del outsourcing, por decir ese tema, ¿no?
Claro, claro. O sea, a veces algunas empresas lo salvó el outsourcing y fue necesario, pero se aprovecharon.
En la mayoría de los casos es un abuso, ¿no?
Es un abuso, porque los trabajadores no están ni siquiera bien representados en el outsourcing, ¿no? No tienen sus derechos bien establecidos.
No, y el salario que reciben es paupérrimo.
Sí, sí, sí. Te cobran un guardia en 5,000 pesos y al señor le dan 1,000, ¿no?
Entonces, como que se crean esas microempresas.
El intermedio.
El intermediario.
Así.
Esos son los ganones.
Ahí está la lana, ¿no?
Ahí está el meollo del asunto.
Pues dijo también que el cambio en el sindicalismo mexicano es imparable. Lo que tenemos que decidir es si ese cambio se hace en contra de nosotros, con nosotros o sin nosotros. Parece que es obvia la respuesta, dijo Hernández Juárez. Pues obviamente no nos vamos a dejar los trabajadores mexicanos. Claro. Tiene que hacerse con nosotros este cambio. Recordemos que la nueva ley entró, bueno, se aprobó en el primero de mayo del 2019. Pero ya entró en vigor a partir de diciembre, ¿no?
Y como dijo Pepe, este Chuy, ¿no, Pepe?
Sí.
Ayer le comentamos, oye, le dije, ¿por qué marchan? Uh-huh. Y dije, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Eso.
Nadie se va a oponer, ¿verdad?
No.
Ah, eso contextualízalo, Alberto. ¿Cómo estuvo esto de la marcha? ¿Qué marcha hubo? Bueno, esta marcha se decidió ese día, ¿verdad?
Sí.
El martes.
El martes se decidió, fue a nivel nacional.
Sí.
Partimos el día de ayer de Federalismo y Juárez.
Sí.
Hacia la Plaza Fundadores. Y fue emotiva. Es interesante ver cómo los sindicatos que antes eran muy apáticos,
renuentes
a participar en este tipo de cosas, pues de repente la necesidad hace buenos amigos, ¿no?
Hace uniones impredecibles, pero que tienen que ser estratégicas y oportunas, ¿no? Como ahora los tiempos lo requieren, sobre todo en el tema laboral. ¿Hay más comentarios, Raúl de la Cruz?
Sí, Mario Bernache, saludos a todos, en especial señor Alberto Becerra. Humberto Camarena.
Algo quiere, ¿no?
No, es mi amigo.
Ah, bueno, está bien.
Humberto Camarena, saludos para todos desde el Poli de Guadalajara.
Excelente
programa y excelente trabajo del maestro Jesús Becerra. Buenos días, el Valeo Rodríguez está escuchando el checador y también le mandamos un saludo a la gente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud que ya se comunicaron a través de Gustavo Plasencia.
Ese Gustavo, un saludo.
Ese Gus nos está escuchando y Manuel Flores, por supuesto, está al pendiente de la transmisión.
Un abrazote al Manuel, ¿no? Mira cómo lo ve. Está allí siempre.
No, es un genio el Manuel. No. Mis respetos. Es un gran diseñador, editor de video, de audio, No por algo el maestro Jesús Becerra.
Ya tienes tu media hora aquí, Manolo, de halagos. Ya.
Se lo llevó para allá. Aquí, él es trabajador aquí de Radio Universidad. Sí.
No, y bueno, para que lo consideren en su casa, ¿no? Porque a lo mejor dice, tengo que trabajar el sábado en la mañana y no le
así
creen.
Así se sale siempre, Manolo. ¿Sí? Así lo hace siempre. Uh-huh. La otra vez nos llamaron a las 12:30 del sábado en la noche. Sí. Que si estaba trabajando, pues no.
Ah, tampoco, caray.
No te pases, Manolo. No te
sí,
pases.
Bueno. Pues así que sí, porque
no el siempre, programa acaba a las 10, ¿eh, muchachos?
Sí, no siempre podemos hacerle...
No,
el paro.
No se puede, está sí, cerrado claro. Aquí.
Oye, fíjate que Hernández Juárez dijo que el presidente López Obrador ha mostrado voluntad con el incremento sustancial al salario mínimo. Pero dice que la ley refleja esa voluntad, pero hay cuestiones que uno se da cuenta que si no estamos cerca de las modificaciones a la ley que tienen planteadas, en realidad serán en contra de los propios trabajadores.
Parece ser que los incrementos salariales, Pepe, Beto, han sido contraproducentes. Porque nosotros tenemos un termómetro con la señora que compra el mandado de la casa. Sí, dice, ah, sí, aumentaron que el 3, el 4, el 5%. Pero llego y las tortillas, de estar a 10 varos, está a 15 pesos.
Está a 16.
No, en dice algunas... Raúl que está tan fea la crisis que hasta el su chofer anda quejándose.
Sí, ¿verdad?
No, muy bien, Raúl.
Y luego dice que la señora de la casa...
Señora...
Sí, hombre.
Bueno. Yo soy el mandilón, pues.
Él es el que va a comprar el mandado. Él es el que va a comprar el mandado.
Pero todos lo sentimos, ¿no?
Todos, en todos los aspectos. Simple y sencillamente para los... La gente que consume refresco, o sea, en los incrementos que ha sufrido. Pero dejémonos de eso. La canasta básica, lamentablemente el maestro del Toro ya se nos fue, pero él nos tenía bien informaditos cada 6 meses sobre los incrementos en la canasta básica. Y hoy seguramente nos estaría diciendo que sí, el salario mínimo se incrementó de una manera considerable, pero al doble se están subiendo los precios. Entonces, sí. ¿Cómo equilibrar la economía? ¿Cómo efectivamente el trabajador se beneficie de esos incrementos? ¿Cómo solventar este tipo de cosas?
Hoy tal parece que los que trabajamos somos los que tenemos que pagar todo.
No, y no, bueno, son el principal, personal cautivo de la Secretaría de Hacienda, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Estamos completamente
terrible ahí, ¿no?
Amarrados, ¿no?
Terrible, porque, oye, no hay bronca que se ayude a los que lo ocupen. Que se ayude, pero no a costa de la salud.
También.
No a costa de otras cosas que nos está quitando, ¿no?
Sí, que está
mermando. Que no nos quite, que no descobije a unos por tapar a otros, ¿no?
Sí.
Y tal parece que es mejor no trabajar que trabajar. Y ese mensaje que se está mandando, creo que es hasta peligroso, amigo.
Muy peligroso, porque, bueno... Ese programa creo que le llama Jóvenes para el Bienestar, sin mal...
Ah, el de los aprendices.
Sí. Claro. Oye, mi niña ya quieren crecer para ser ninis, porque ya tienen, ganan mejor.
Dice, oye, ah, para meterse al programa.
Sí, para meterse al programa. Digo, está bien, hija, yo los apoyo.
Yo conozco unas amigas que se quieren poner, fíjate, mujeres, y se quieren aparentar más edad para entrar al programa de las viejitas. De 68.
El argumento eso
¿cuándo de los ninis? ¿Cuándo habías visto tú eso?
No.
El argumento ese de los ninis me parece totalmente descabellado. O sea, darles trabajo para que se salgan, para que no caigan en la tentación de la delincuencia. Pero... Discúlpeme, señor del gobierno, lo que paga la delincuencia con respecto a lo que ustedes pretenden darles, hay un gran abismo, ¿eh? Simplemente a los, ¿cómo le dicen? A los...
De halcón.
A los halcones, sí. Hasta 100,000 pesos al mes ganan.
Sí, y tienen seguro social y
familia. No, te creas.
Bueno, pero sí, ganan bien.
No, toda la gente. Que por cierto, ayer informaron que habían detenido a 3 de los importantes, capos de la República. Creo que detuvieron al señor que manejaba todo Tepito, y luego un líder de los Zetas en Michoacán, y a otro líder allá en...
Y a la novia del Marro,
pues a ver si Guanajuato. Nos los sueltan, ¿no? Ya los agarramos y luego los sueltan.
Pues eso, sí. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Tenemos más, tenemos los boletos de los Leones Negros, son 10 pases dobles para que los recoja hoy mismo, y el juego es mañana a las 12 del día, como debe ser el fútbol en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, que por cierto ayer cumplió 60 años. Ese Estadio Jalisco de los 60s, de los 70s, Antes del Mundial, ese estadio que solamente tenía la planta baja.
¿Te
acuerdas?
Yo sí me recuerdo perfectamente.
Chiquillos, pues andamos ahí de morros.
No, yo soy más joven.
Sí, sí, ya, sí, ya, no, perdón, tú no. Tú nomás sabes
yo, del OmniLife para acá. Cabrón.
Del Akron para acá.
Del Akron para acá, ya. Sí,
perdón.
Un saludo para el Panelas Lobato, los logros del sindicalismo universitario en los últimos años.
¿El Panelas?
Demuestran la voluntad de las autoridades, pero demuestran mejor las buenas negociaciones desde el sindicato sin comprometer a nuestra universidad.
Así es.
Paula Karimna Gutiérrez, saludos de la Prepa del Salto. Sandra Rico y Alejandro Camarena también nos están viendo. También ya están en el Facebook Live. ¿Vamos a una pausa, Pepe?
Vamos a la pausa y regresaremos con más de eso.
Hoy precisamente hice un recuento histórico del Estadio Jalisco en mi columna semanal en el periódico Milenio. Y hablo de dos momentos importantes en mi vida en el Estadio Jalisco.
Pero tuyos.
Yo no sé cuántos partidos he cubierto.
Hay muchos partidos y hay muchos
pero
momentos
hay dos,
históricos.
Dos que...
Que te dejaron marcado. A ver.
Así lo va a decir rápidamente. Sí. Y eso le va a agradar a Beto. La primera vez que asistí al Estadio Jalisco fue cuando se coronó el oro. Precisamente por la coronación del oro, sino porque el Tubo Gómez, el portero de la Chivas,
eso,
por primera ocasión, o sea, fue un acontecimiento histórico, se lanza a un remata extraordinariamente bien, iba al ángulo superior derecho, pero el Piolín Mota lo desvía. Era el gol del empate que le daba el título consecutivo a la Chivas.
Ese fue gol, Raúl. No había VAR en aquel entonces, pero ese fue gol, lo sacó el cabrón. No, ya estaba dentro.
Y Piolín Mota, pues eso tú no sabes, Beto, medía que 1.50, 1.60. Chaparrito, brincada tremendo. Entonces imagínate para haber sacado ese cabezazo del Tubo Gómez,
que era un señor alto, sí. Pero así, yo quedé impactado. Fue la primera vez que fui al estadio.
Que un portero se subía a rematar, imagínate, en el último minuto.
Fue el pionero.
Sí, sí, sí.
Es el pionero en eso y en leer revistas cuando está el partido.
No, en partidos consecutivos.
Se sienta y está viendo.
Se sentaba.
Pues se le cien ahí los mismos atlistas ahí. Sí, le duele a Raúl, le duele.
No, hombre. No,
bueno, fue un detallazo, una foto histórica que hay del tubo ahí leyendo.
Esa anécdota me la contó a mí Jaime, cómo fue. Sí. Si quieres al ratito se las platico.
El segundo momento.
El segundo momento fue cuando los Leones Negros subieron a Primera División.
Ah, qué bonito.
A mí me tocó ver...
Primera vez, ¿no?
La primera vez que es campeón de la División de Ascenso y sube a la Primera División.
Ok.
Fue el 10 de mayo del 2014.
Porque ha sido dos veces campeón, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Cosa que no han visto los del Atlas.
No, pues... Bueno, son campeones del ascenso.
No, el Atlas lleva tres campeonatos de ascenso.
Sí.
Esa ocasión cuando el árbitro decreta el final...
Y en la liga infantil también del Salto quedó campeón. O sea, no, ahí van de 13 años.
Un saludo para nuestra amiga y compañera Lupita Naya. Buen día. La mejor defensa de los trabajadores es la unidad de los sindicatos.
Así es.
Ese día de los Leones Negros, ¿tenemos tiempo?
Sí,
Pepe?
Sí.
Pues,
mira, ya.
Sí, vamos,
ya está yo.
Es tu programa, ya, mira.
Termina el partido. Entonces yo en lugar de irme a festejar para salir en la tele, no, me hinqué ahí en el pasto y volteé y vi al estadio. La gran efervescencia que había, el esplendor, el gozo.
Un momento muy importante, muy emotivo.
Me hinqué y me senté ahí en la banca de los árbitros. Y pues todos festejando, ¿no? Entonces llegan desde entonces el presidente de la liga, de la de ascenso, que ahorita es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Bonilla, y dice, Raúl, váyase a festejar. Dije, no, o sea, que los que merecen el festejo son los jugadores y esta gran afición.
Hay que vivirlo otra vez eso, Raúl.
Llega y me entrega mi medalla. Raúl, esta medalla a usted le corresponde.
Ah, caray.
Usted también es parte de esto.
¿Te dio una medalla?
Mi medalla, de campeón.
Ah, bueno, muy bien.
Sin que nadie se...
Ah, bueno, tu medalla, que te correspondía por ser parte del equipo,
sí,
¿no?
Seguramente le quitaron a algún jugador que sí jugó y todo para dársela a Raúl, pero...
No, ya es que en ese entonces...
Ya estaba muy... repartiendo medallas a todo el mundo.
A lo mejor ya estaba muy festejado el jugador y se la quitaron, ¿verdad?
No, es que...
No es el campeón goleador, deja dársela a Raúl.
No, ya estaba tirado.
Oye, ahí, y el jugador ya en la foto, sin medalla, pensó que la...
Oye, yo me acuerdo cómo se llamaba este jugador y que se acostó en el larguero, en la portería.
El brasileño este, medio Sanfarifa. Rodrigo Folé.
Sí, de esa parte me acuerdo mucho.
No, o sea, lo que pasa
es que... Cada quien expresó su emoción.
Cuando asciende el equipo a la primera división, se casaron, éramos 6 directivos. O sea, eran no más que el Alberto Castellanos, Raquel, la tesorera, Gustavo Camarena, el gerente... Eras como 6.
Por eso, que nos llamen por sus boletos para los
medios. Y yo estaba en prensa y estaba contemplada la medalla. O sea.
Perfecto. Muy bien, Raúl. Felicidades. Felicidades. Fue un momento muy emotivo. No es lo mismo ascender en esa fecha, como dijiste, a cuando el equipo ya estuvo en primera división.
Sí,
que ahí no fue motivo de ascenso, sino fue motivo de otras cosas. Pero bueno. Lo cierto es que la historia de los Leones es muy amplia.
Y en el vestidor el reconocimiento de los jugadores, que pues todos andaban festejando y llegaron y agarraron a Don Rulas y levantaron el balde de agua fría.
Ah, bueno, pues por eso no querías llegar, ¿ya ves? Vamos a la pausa porque así nos colgamos. Sí, perdón, Joe. Hasta luego.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Este gobierno, que a mí me parece que todavía podemos considerar que es lo mejor que le pudo haber pasado a este país, haber tenido el resultado electoral que tuvimos el año pasado, y obviamente este gobierno venía con otra idea y sabía que la reforma secundaria tenía que hacer vigente la reforma constitucional para poder impulsar en el sindicalismo la democracia, la libertad sindical, el voto universal y secreto, la legitimación de los contratos colectivos, y solo con una ley de estas características se podía caminar en esa dirección. Además, la firma de la ratificación del convenio 98, además una serie de observaciones de la OIT que le reclamaban al gobierno mexicano no propiciar las condiciones para avanzar en democracia, avanzar en legitimación de contratos, de manera que a partir de la llegada de este gobierno, el cambio en el mundo del trabajo está en marcha, es irreversible. No va a haber manera de evitar que ese cambio se produzca. Pero yo no he insistido mucho con mis compañeros dirigentes sindicales, ese cambio no va a darse. Lo que nosotros tenemos que decidir es si ese cambio se hace contra nosotros, sin nosotros o con nosotros. Y parece obvia la respuesta. Pero no hay organización sindical, por importante que sea, que tenga capacidad para hacer, ni con este gobierno, que podríamos decir que tiene buena voluntad con los trabajadores, aunque todavía no nos ha recibido hasta ahora, vaya realmente ese cambio a beneficiar a los trabajadores, porque en general uno puede decir que con la ley tienen esa voluntad, en general puede decir que los aumentos a los salarios mínimos tienen esa voluntad, pero hay cuestiones que uno se da cuenta que si no estamos cerca de las modificaciones a la ley que tienen planteados, en realidad van a resultar en contra de los propios trabajadores.
Bueno, es Francisco Hernández Juárez, como ya también le habíamos adelantado, el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores y además secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana. Ese es el ingeniero Hernández Juárez, que Ya le habíamos dicho a usted que está muy consciente y nos trata de decir a todos los trabajadores mexicanos que la renovación sindical es imprescindible y que tenemos que estar de acuerdo a los tiempos, aprovechar la coyuntura del nuevo gobierno, sea bueno, sea malo, sea como sea, porque se van a hacer la reforma con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros.
Así
entonces
es.
Lo mejor es ponernos al tiro porque si no nos arrasan,
no, no,
¿eh?
No.
Si no nos arrasan.
Y ¿verdad? Ellos felices si no estamos, ¿no?
Esta chica, ¿cómo se llama? Digo, lo digo porque es muy joven, no por falta de respeto. Pero sí, María Luisa Alcalde no es...
está muy guapa, pero está muy chiquita.
Esta chica es, pero no es improvisada. Tiene
no,
muchos
su papá tiene un...
tiene muchos historia. Asesores.
Ah, no, si nos basamos a lo que nuestros papás hicieron, pues sí. La trayectoria...
Seguramente su papá la está asesorando, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo, Raúl. Y
no es una perita en dulce, María Luisa Alcalde.
Además, no estamos ni en contra del gobierno estatal, ni el federal, ni mucho menos, ¿eh? Estamos en contra de los que vayan contra los intereses de los trabajadores. Quienes quieran marchitar...
todo sea donde sea.
Así es, donde sea.
Chely Camacho, un saludo para todos.
Saludos, Chely.
Luz, ZZMTZ, ¿por qué no ponen su nombre?
Mi ZZZZ.
Un saludo, compañeros, les mando la información de lo que estamos realizando en Cooks, el rally de protección civil para los jóvenes de primer ingreso con las autoridades de bomberos y protección civil Zapopan, así como la regidora del municipio. Saludos a todos.
A ver, ¿cómo está eso en el Cooks o dónde?
En el Cooks, o sea, los compañeros del Cooks.
Pero van a hacer un rally. Ah, okay. Para bienvenida a los, ¿qué? De los chavos.
De los chavos de primer ingreso.
El calendario.
Muy bien.
De primer ingreso.
No los van a rapar ni les van a...
No, ya pasó esa época bonita y hermosa cuando rapaban y emplumaban a los...
Sí. Perdón, Alejandro Camarena, un saludo a todos, en especial a Beto.
Gracias, mi Ale.
Bueno, pues está bien.
Perdón, ahí estamos la
padre y hermano.
Ahorita vamos ya con Lisbeth, las llamadas telefónicas.
Regresando.
Tenemos algo más de audios.
Sí, pero vamos a esta pausa que la tenemos pendiente al 45. Regresamos efectivamente con Lisbeth y ya los rifa de los boletos para que tenga oportunidad de llamar ahora 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como en el Facebook Live 2.0, SUTUDG 2.0. ¿Verdad?
Así es.
Ahí estamos también. Regresaremos enseguida con las palabras de Agustín Rodríguez Fuentes. Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general
del
Estunam. Así es, regresamos con él y seguimos con la plática, los boletos y todavía nos debes una anécdota del fútbol. Regresamos.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
En este momento podemos definir claramente que la postura del gobierno de México, encabezada por el presidente, está, digamos, en contra o es escasamente solidaria con los trabajadores de las universidades públicas de México, o qué señales ha mandado hasta el momento que usted nos pueda definir.
Bueno, yo creo que no ha habido una señal clara para tener tranquilidad las organizaciones en las universidades. El presupuesto de las universidades públicas no se incrementa. Hay conflictos porque se requieren algunas definiciones de apoyo económico, como es el caso de 11 universidades que están prácticamente en quiebra. Y ahí es en donde nosotros vemos con preocupación que el gobierno federal no ha tenido la disposición para un encuentro con los sindicatos universitarios que permita intercambiar opiniones. Yo creo que la solución no se puede dar sobre la base de la represión económica como se viene dando en cuando menos dos universidades en donde hay la jubilación dinámica y que se les está presionando para que renuncien a la jubilación dinámica y les paguen su salario. Eso me parece que es inadmisible. Entendemos que hay dificultades para sostener un programa de ese tipo, pero hay otras salidas que pueden, sobre la base del diálogo, reencontrarse, reorientarse, pero hasta ahora no se ha tenido. Esperemos que ahora, después de la marcha del día 31 de enero, este va a ser un tema que vamos a abordar en el meeting que se desarrollará, y esperemos que haya sensibilidad y que se escuche la necesidad de la instalación de una mesa de diálogo con el sindicalismo universitario.
Muchas gracias, don Agustín.
Gracias, muy amable. Gracias.
Agustín Rodríguez Fuentes, ya unas varias décadas al frente de los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México, es al que esperamos siempre a ver cómo van las negociaciones con él, porque él es el que se avienta el tiro para ver cómo nos
marcan la pauta,
cómo aumenta la lana para los trabajadores universitarios, y a partir de ahí ya cada quien se rasca como puede, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos, por ejemplo, para resarcir un poco lo del salario, pues está lo de los vales, ¿no?
Sí.
Por cierto, ya ayer,
en nuestra nueva tarjeta.
Ya nueva tarjeta, ya podemos cambiar los vales, ¿verdad? Ya andamos.
Elida López, buenos días para todos. Cari Iglesias quiere que le proporcionemos de nueva cuenta los números telefónicos, Pepe.
31-34.
Pero ya nos vamos.
31-34-22-22. Las extensiones aquí de la radio son 12801, 12802 y 12803. Como eran las extensiones allá en el piso 12, por eso empiezan con el 12. Cuando estábamos allá nostálgicamente en el piso 12.
Miguel Ramírez, saludos. Un abrazo para el gran amigo Beto y para el buen Raúl de la Cruz. Saludos. Junior Martín del Campo, saludos, maestro Beto.
Junior, saludos.
Adriana Rodríguez Gama, buenos días, en especial saludos para don Rulas. ¡Ándale!
Vale.
Bueno, vamos a regalar los boletos, ¿no?
¿Quién sabe?
Vamos a regalar los boletos.
No decimos nada, porque hay que ser discretos con eso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, adelante, pues.
Genaro Mendoza saluda a nuestro compañero y amigo Juan José Hernández. El Choco Hernández.
Ahí andaba el Choco, ¿no?
Ahí estuvo el Choco.
Ahí estuvo. Ahí un saludo al Choco, si nos está escuchando.
Gente, los trabajadores del hospital tienen que estar muy alertas, porque todavía no está autorizado este asunto del Insabi, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay una propuesta que nos lo vino a explicar el director el otro día.
Y es un sindicato hermano y vamos a defenderlo con todo.
Hay una propuesta de los civiles para no estar en el Insabi.
Y ya traen propuesta, o sea, dicen, es que no proponen. Aquí está la propuesta.
No. Además, los civiles no pueden estar en el Insabi.
Claro.
Van los boletos.
No puede estar en el Insabi. O sea, el civil, tal cual como el Insabi, los civiles hacen mucho más.
Oye, que vengan y que aprendan de cómo se debe de manejar la salud estatal. ¿No? Para que la
pues en particular lo de los hospitales, claro. Tú sabes que es un servicio que no es solamente único y exclusivo, importante, único en la República Mexicana, sino yo diría que es un modelo mundial, ¿verdad?
¿Y quién hace grande ese, Pepe?
Los trabajadores,
los que le dedican
médicos,
tiempo.
Todos.
Lo mismo con nuestra universidad, ¿no? ¿Quién hace grande la universidad? Pues quienes estamos ahí, poco a poco, aportando.
Los trabajadores, académicos, administrativos, de servicio. Bueno,
adelante.
Le mandamos un saludo también al príncipe Cipriano Carrillo Díaz, manda un saludo. A Juan Carlos Nuño.
Juan Carlos.
A Esperanza Olvera. Saludos, compañeros.
Saludos.
Pues dice que ya quiere boletos, pero ya se... Bueno, Esperanza Olvera.
¿Todavía no sé si ya está, no sé. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Sí cabe.
Sí, bueno. Sale, Esperanza. Tienes tus boletos y vamos a dar la lista a la gente que se ganó sus boletos. Esperanza Olvera.
Perfecto, muy
va.
Bien.
Va. José Pérez. Lorenzo Márquez Franco, Genaro Mendoza Hernández, Diego Márquez González, Ana Magali López López, Alejandra Ortiz de León, Ileana Guadalupe Ortiz de León, Marielena de León, ¡ay, apuros de León!
Apuros de León, ¿no?
Oh, va la familia, toda la familia.
Oye,
la familia.
Pero qué bien que se ponga.
Pero le van a León, así pues, es. ¿Pasa qué van?
No, que no sean leones.
Paula María Trinidad Chavarín y, por supuesto, Esperanza Olvera. Vénganse a dónde, Pepe.
Es Ignacio Jacobo 29, entre la calle 2 y el auditorio Telmes, en las instalaciones del canal 44, en la caseta que está a la entrada, ahí con el policía, y estaremos regalándole, bueno, más bien otorgándole estos boletos hasta las 6 de la tarde.
Hasta las 6. ¿Sí?
Bueno, llegamos a la hora de las conclusiones.
Sí, claro.
¿Qué podemos concluir de esto, Pepe, Beto? Bueno, en lo personal me pareció una reunión histórica. ¿Por qué? Por la gran diversidad de sindicatos que se pudieron aglutinar en esta ocasión, en esta reunión. Me parece histórica porque se integraron sindicatos de distintas ideologías prevalecientes, sindicatos ya muy antiguos, históricos, sindicatos independientes, pero sobre todo me gustó la presencia de la UNT, que es la Unión Nacional de Trabajadores, y por supuesto la gran organización tanto del sindicato académico como del sindicato de nuestro SUTUDG.
Sí, no fue fácil.
Ahí fue compartir responsabilidades. Y la conclusión que podemos sacar de esto, desde mi punto de vista, es que se está buscando la unidad de los trabajadores, de todos los trabajadores agremiados. ¿Por qué? Porque nosotros somos la base del desarrollo de este país en todas las instituciones.
Así es. Y puntualizar, ¿no, Raúl? Quienes convocan, quienes tratan de reunir, son gente seria, son gente trabajadora, son gente que se está preocupando por sus trabajadores, ¿no? En este caso, nuestro secretario general, Jesús Becerra, yo creo que está haciendo una magnífica labor en tratar de convocar, en tratar de unificar esto, y como lo dice él, ¿no? Con los trabajadores todo, sin ellos nada.
Vámonos. Cientos. Y bueno, habrá que destacar por eso que dices de la organización, Beto, Raúl, es que allí mismo se estuvo trabajando con la participación de los trabajadores, los representantes que estaban ahí. Allí mismo había un panel donde estuvieron escribiendo todas las conclusiones.
Sí, sí, sí.
Salieron de allí mismo los documentos, la reunión duró más de 5 horas y los documentos se subían arriba allá al panel para que se fueran a discusión otra vez y se fueron sacando los documentos concluyentes de toda la reunión.
Como debe ser.
Es decir, no crean ustedes que fueron puros choros y
No, ahí se chambeó
para sacar los documentos de esta reunión intersindical regional.
Así es. ¿No? Transparente, directos.
Sí, y entre las cosas que se dijeron ahí, por ejemplo, es que ni en México ni en otras naciones la economía neoliberal está derrotada.
Así es.
Entonces es muy importante. ¿Quiénes son los principales enemigos del tema neoliberal? Los trabajadores.
Claro.
Porque es a los que nos ha afectado en los últimos 30, 40 años, ¿verdad?
Y nos sigue afectando y chingando, Pepe. Y
afectar, bueno, Santos Barajas, excelente tema. Saludos para todos. Adrián Salinas, nos manda un saludo. Hola, a Beto, a Pepe, a mí, desde Tequila.
Muy bien.
Manda algo del pueblo.
No, pues, no, así nomás, ¿o qué? Así hace caso. ¿Cómo está la cosa?
Hay que mojar la palabra.
Sí,
como claro, diría mi amigo.
Así no, pues, ¿cómo lubrica?
No.
¿Cómo dijo quién? Raúl.
Es que así decía un amigo, compadre, de allá de Autlán, de Navarra. Felipe Flores. Hay que mojar la palabra.
Felipe Flores, el hermano de Félix.
El hermano de Félix.
El presidente del...
Fue presidente de la FEC, fue diputado, fue presidente de los Leoneros. ¿No? Pues una personalidad dentro de la Universidad de Guadalajara. Y Felipe, pues vive en Autlán, le mandamos
sí,
un saludo.
Cómo no,
un
Felipe, saludo. A Felipe.
Y un agradecimiento, Gómez, Pepe, a todos los medios de comunicación que tuvieron la oportunidad de cubrir este evento de la reunión.
Ya saludamos a Pepe Aguilera.
A Pepe Aguilera, a Gina García.
Había más reporteros, había muchos.
A Juan Carlos García, de Radiorama, sí. Que no recuerdo el nombre de este muchacho, Gustavo Cárdenas. Y pues Pina Real que nos...
Josefina, nuestra compañera Josefina, que en Partidero también estuvo muy al pendiente, mandó bastante información.
Víctor Chávez Ogazón,
el jefe aquí de información. Pues todos, Beto, gracias.
Que estén al pendiente, Pepe, de todo lo que pasa, aquí lo vamos a comentar, cada sábado.
Ganó el Atlas, empataron las Chivas.
Ándale, esperemos que los Leones ganen mañana.
Ojalá. Eso sí. Hasta luego, buenos días.
Buenos días, adiós amigos.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.